Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en unos textos sobre antropología audiovisual en América Latina. Son de un libro de Pablo Mardones y Rodrigo Rifo.
Sí, unos fragmentos muy interesantes.
Nos llevan a pensar en cómo nacieron casi juntas el cine y la antropología, ¿no? Allá a fines del siglo XIX. Con esa idea de descubrir, de identificar.
Y de generar reflexión, que es clave. Y bueno, estos textos que revisamos hoy tienen como dos partes principales, ¿verdad?
Exacto. Por un lado, se meten de lleno en un caso súper específico. Una investigación etnográfica, pero audiovisual. Y sobre todo colaborativa, con músicos sicuris aymaras.
Ajá, en un viaje muy particular de Buenos Aires a Perú. Ahí vamos a ver cómo la cámara funciona de mediadora, digamos.
Y por otro lado, dan una mirada más general. Un panorama de cómo está la antropología audiovisual hoy en varios países de la región.
Sí, mapean un poco qué se está haciendo, dónde se investiga, dónde se forma gente.
La idea es explorar eso. Cómo se usan las cámaras, el sonido en la antropología latinoamericana. Y especialmente fijarnos en dos cosas. La reflexividad.
O sea, el lugar de quien investiga, ¿no? Cómo se piensa a sí mismo dentro del proceso.
Tal cual. Y la colaboratividad. Esa negociación con la gente que participa en la investigación.
Y ver si se puede hablar de un enfoque propio, ¿no? Un sello latinoamericano en esto.
Empecemos, si te parece, por el caso práctico, el de los músicos sicuris.
Vale. Es sobre el grupo Intercontinentales Aymaras de Huancané, base Argentina y provincia de Buenos Aires. Un nombre largo, pero bueno.
Sí, jaja. Refleja la composición, ¿no? Migrantes peruanos, pero también argentinos, gente de otros lados.
Exacto. Y en 2011 hacen este viaje, desde Buenos Aires hasta Huancané, en Perú. Le dicen la cuna del sicuri. Van para una fiesta importante, la fiesta de la chacana.
Y acá un detalle clave que mencionabas. Los investigadores no eran ajenos.
No, para nada. También eran músicos sicuris. Y eso, claro, les facilitó mucho el acceso, la confianza con el grupo.
Fundamental. Y aplicaron esto que llaman antropología audiovisual colaborativa. Suena bien, pero ¿cómo fue en concreto, más allá de la etiqueta?
Bueno, la base era intentar no quedarse con la única mirada, la del investigador. Evitar esa monopolización.
O sea, no ser el único que decide qué se muestra y cómo.
Precisamente. Se buscó negociar la representación con los participantes. Y la cámara no era solo para grabar lo que pasaba.
Ah, entonces.
Se usó también para mediar experiencias, para provocar conversaciones, reflexiones juntos, sobre todo después del viaje, cuando veían el material grabado.
Los círculos de reflexividad, creo que los llaman.
Esos mismos. Ahí es donde se junta la reflexividad, porque el investigador es parte de eso que estudia.
Claro, está implicado.
Y la colaboratividad, que busca ir más allá de la voz única del etnógrafo. Hacia algo más polifónico, digamos.
Suena ideal, pero siempre está la tensión de quién tiene la última palabra, ¿no? En la edición final, por ejemplo.
Absolutamente. Es una tensión real, y el texto no la esconde. Y para entender por qué fue complejo acá, hay que saber un poquito de la música sicuri.
Dale, contanos.
Es una música súper colectiva. Se toca en pares de zampoñas. Una hace una parte de la melodía, ira, y la otra responde, arca.
Ah, como un diálogo musical.
Exacto. Y el estilo de Huancané, con muchos bombos sonando juntos, es muy potente. Y en Buenos Aires, bueno, hay una comunidad sicuri muy vibrante que mantiene esto vivo.
Pero decías que la colaboración tuvo sus roces.
Sí. Resulta que el grupo ya tenía un conflicto interno entre las dos bases, la de capital y la de provincia.
¿Y eso afectó el proyecto?
Muchísimo. Afectó a la logística al punto que viajaron en dos micros separados, imagínate.
¡Wow! Complicado.
Y después, las sesiones para ver el material grabado, los círculos de reflexividad, tuvieron que hacerse por separado con cada base. Hubo tensiones.
¿Y qué hicieron con eso en el documental? ¿Lo mostraron?
Y ahí viene lo interesante, éticamente hablando. La decisión, que fue consensuada entre investigadores y participantes...
Consensuada. ¿O sea, lo hablaron todos?
Sí, decidieron no poner el foco del documental en ese conflicto, aunque era parte importante de lo que pasó.
¿Y por qué? ¿Qué priorizaron entonces?
Priorizaron otros aspectos. La experiencia misma del viaje, el significado de ser sicuri, la conexión con Huancané.
Fíjate, eso muestra lo difícil que es a veces esa representación negociada en la práctica, ¿no?
Tal cual. Una cosa es el ideal de colaborar y otra la realidad. Con las relaciones, las sensibilidades, a veces hay que elegir.
Y se eligió cuidar la cohesión del grupo, o al menos no exponer más el conflicto.
Exacto. A veces eso prima sobre el registro etnográfico exhaustivo que quizás se buscaría desde otro paradigma, ¿no?
Bien interesante el caso. Ahora, si salimos de ahí, ¿qué nos dice el texto sobre el panorama más amplio en América Latina?
Bueno, la segunda parte hace un mapeo. Mira centros, laboratorios, programas en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Aclaran que no cubren todo. Brasil, por ejemplo, queda fuera, Centroamérica también.
Ok. ¿Y qué encuentran? ¿Cuál es el estado de la cuestión?
Por un lado, ven un crecimiento. Hay más posgrados, más espacios académicos dedicados a esto. Mencionan, por ejemplo, el Área de Antropología Visual de la UBA en Argentina o el NAVISUAL y la EA en Chile.
¿La maestría de Flaxo en Ecuador? Creo que también.
Sí, esa. Y varias iniciativas en México y Perú. Pero, al mismo tiempo, señalan que no hay un consenso claro sobre qué es exactamente antropología visual o audiovisual.
¿Ah? ¿La definición misma está en debate?
Parece que sí. Y también notan que la conexión entre las instituciones de distintos países a veces es débil, medio inconstante.
Entonces, ¿es como una herramienta que usan los antropólogos o ya es una subdisciplina con peso propio en la región?
Ese es el gran debate que plantea el texto y sugiere que quizás sí está emergiendo algo con identidad latinoamericana.
¿Con temas propios?
Podría ser. Mencionan temas recurrentes. El reconocimiento indígena, los movimientos sociales, la memoria vinculada a dictaduras, derechos humanos, arte contemporáneo, conflicto armado.
Temas muy presentes en la realidad latinoamericana.
Claro. Quizás con un énfasis distinto al de Europa o Estados Unidos, pero bueno, esa fragmentación institucional que te decía dificulta un poco que se consolide una voz regional fuerte.
Entiendo. Entonces, resumiendo un poco, vimos la riqueza, pero también los desafíos y dilemas éticos de la antropología audiovisual colaborativa con el caso Sicuri.
Sí, muy concreto.
Y después, esta visión más general de un campo que está creciendo en América Latina, pero que todavía está, digamos, buscando su definición y su cohesión interna.
Exacto. Con debates abiertos y temas que parecen distintivos de la región.
Y eso nos deja una pregunta picando, ¿no? Más allá de si sale un documental o unas fotos, ¿cómo cambia la relación entre investigadores y participantes el proceso mismo de crear juntos con herramientas audiovisuales?
Buena pregunta. ¿Qué revela ese proceso sobre el poder, sobre cómo se representa al otro, sobre cómo se construye conocimiento en conjunto en nuestros contextos tan complejos?
Y, mirando hacia adelante, ¿podrán todos estos centros, estos enfoques diversos, encontrar una manera de converger? ¿De articular una voz regional más potente en este campo?
Queda la pregunta abierta. Es un campo en plena ebullición, así que habrá que seguirle la pista.